amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a conversar hoy día de la sensación térmica que se ha instalado en el país a partir de la reforma tributaria y a partir de los contactos políticos que esta misma reforma está dando lugar de cara a la discusión y me imagino que en definitiva a la aprobación parlamentaria. Como buen día miércoles, nos acompaña Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, y Ascanio Cavallo. ¿Qué se puede decir de Ascanio Cavallo? Prefiero no decirlo yo. Algunas personas piensan que es un hombre de buenas intuiciones en el campo de la academia y del columnismo político, y de mala suerte en el campo de la crítica de cine. Yo no suscribo esa tesis, me limito a dejar mis reservas, digamos, sobre esas opiniones, digamos, y con eso están hechas las presentaciones. Entiendo que la presidenta hoy día se reunió con la gente de Amplitud y con alguien más.
Y de con Renovación Nacional. Con Carlos Larraín, con la directiva ya, de Renovación Nacional.
Con la directiva de mañana con la UDI.
Sí. Ya. A efecto de ver qué tanta agua en la piscina puede existir para la discusión de esta iniciativa. Yo encuentro saludable, en principio, el gesto, digamos, porque no obstante que la nueva mayoría tiene ventaja en las dos cámaras del Parlamento y podría aprobar la reforma sin mayor dificultad, encuentro que es un bonito gesto a los hábitos democráticos de nuestro país. Escuchar también la voz de la minoría.
¿Verdad?
¿Sí?
¿Sí?
¿Lo aprecian ustedes así?
Sí,
o no?
Yo creo que sí.
Ahora, esto con menos entusiasmo que
entiendo
yo.
Entiendo que esta era una suerte de, no sé si visita protocolar o algo así que estaba pedida por Renovación Nacional y por la UDI. No, el caso de Amplitud no lo conozco, a lo mejor ella quiere dar alguna señal recibiendo primero a Amplitud, digamos, ¿eh? Claro. Después a Renovación Nacional y después a la UDI, digamos, ¿eh? Eso para una suerte de degradé.
Claro.
Pero claro, obviamente que corresponde que el presidente de la República se reúna con los presidentes de los partidos políticos, no solo de su coalición, sino que también los de la oposición.
Claro. Es saludable porque eso se aparta un poco del libreto de la retroexcavadora, digamos.
Claro.
Que nunca ha sido un libreto, digamos, no. pero que fue por lo menos un rayado de murallas.
Ya, pero digamos que lo que busca aquí es meter a la oposición dentro de la necesaria votación sobre la idea de legislar, que es previa al análisis
del articulado del proyecto.
Claro.
A pesar de que no necesita esos votos, pero prefiere probablemente...
Claro.
Y ya Renovación Nacional ha dado señales, así lo ha declarado su presidente por lo menos, de que va a aprobar la idea de legislar, digamos,
¿eh? De con algunas excepciones probablemente.
Claro, pero el presidente del partido lo ha dicho y yo creo, tengo la impresión que la mayoría, por lo que yo he conversado de los diputados de Renovación Nacional al menos van a apoyarlo, pero...
Y entre los senadores también, porque Alamano, Sandón también no han empezado...
Claro, claro. Pero bueno, es parte del, yo creo, como dices tú, Héctor, del juego democrático. Además que yo creo que no es bueno que se instale un ambiente como de mucha incertidumbre, que la reforma tributaria puede contribuir a eso, dado la magnitud de esta reforma, que es una reforma muy importante y que toca cuestiones bastante esenciales. Y hay que pensar, yo lo pienso desde el punto de vista económico, ese es el sesgo, digamos, hay que pensar de que la gente que está tomando decisiones de inversión hoy día tiene que estar pensando que, bueno, viene esta reforma tributaria con todos estos cambios que vienen y todo lo demás, pero después supone que viene una reforma constitucional.
Claro.
Una reforma constitucional que tampoco sabemos mucho cómo va a ser, pero que amenaza, entre comillas, con meter harto ruido, ¿eh? Entonces, si todo el mundo dice, lo dicen estos señores Acemoglu, que estuvo, este economista turco que estuvo de visita en Chile, que está en esta semana de visita en Chile, y que hicieron el libro este Why Nations Fail, porque las naciones fallan, que repite una tesis que la verdad es que es de Douglas North, que fue premio Nobel de Economía hace más de 10 años ya, que es que la calidad de las instituciones en un país es fundamental para explicar el progreso económico.
calidad y la continuidad.
Entonces, obviamente que si instituciones como la estructura tributaria o como la misma constitución, que establece cuestiones tan fundamentales para el desenvolvimiento económico como los derechos de propiedad, por ejemplo, están en entredicho o se van a cambiar, se van a discutir, obviamente que no es el ambiente ideal para hacer inversiones. O sea, no hablemos aquí de voluntarismo ni de que los empresarios sean políticos o no. Es simplemente que el capital, como dicen por ahí, es muy cobarde, digamos, y huye con mucha facilidad, claro, de aquellos lugares, digamos, donde no es bien recibido o donde puede quedar cautivo o en corralitos, ¿te fijas tú?
De acuerdo,
entonces,
claro,
es una cosa que obviamente un gobierno tiene que tomar en cuenta, y yo me imagino que la presidenta Bachelet tendrá que tomar en cuenta este factor, digamos, para el éxito de su gobierno.
Te quería preguntar algo, puesto que comencé hablando de sensación térmica. A mí me gustaría preguntarte, Luis Larraín, tú que estás más cerca, y no es una acusación, es un reconocimiento, en serio.
Cuidado.
Un reconocimiento. Estás más cerca del sector empresarial, estás más cerca también de las élites tradicionales, diría yo. ¿Tú observas en ese sector, observas preocupación, conmoción, alarma, desesperación? ¿Qué? A ver, gradúame el asunto. No.
A ver, yo diría que preocupación de todos modos.
Sí, bueno, pero...
Y
esa te la puse para...
Para descartarla.
No, preocupación de todos modos, y después viene, no sé cuál viene después, digamos, en tu graduación, digamos, pero yo diría que estar en la segunda también, ¿eh? Una cierta alarma, digamos, no desesperación ni consternación, porque tampoco muchas de estas cosas son cosas que pueden pasar o que van a pasar, pero que todavía no están pasando, digamos. Yo creo que hay mucha preocupación, o sea que efectivamente aquí... este famoso modelo, que a mí no me gusta llamarlo modelo, pero finalmente todo el mundo lo llama modelo, así que hay que usar el claro, lenguaje, digamos, que nos ha, no sé, que desde el año 85 a esta fecha ha hecho que Chile sea un país, digamos, muy exitoso en términos de crecimiento, está de verdad amenazado por reformas muy fundamentales, digamos. Entonces, es una cuestión que preocupa, porque el ser humano... frente a la incertidumbre, se preocupa,
sin duda,
se asusta,
sin duda, digamos, sin duda,
¿no? Si no sabe lo que viene,
sí, sin duda.
Entonces, desde ese punto,
además, que una variable, que alguna incidencia mayor, menor, digamos, tiene en el crecimiento económico, por favor,
o sea, mucha, sin duda.
O sea, porque,
por ejemplo, ahora tradicionalmente se habló de las tres reformas de Bachelet, ¿te fijas tú? Las tres reformas de Bachelet, y se discutieron mucho cada una de ellas, y cada una de ellas tiene halcones y palomas dentro de la nueva mayoría, digamos, ¿eh? El caso más claro es la Constitución, digamos, ¿eh? Bueno, pero resulta que ahora hay gente que está hablando de las cuatro reformas de Bachelet.
¿Cuál sería la cuarta?
La laboral.
Ya.
O sea, Bárbara Figueroa habla de las cuatro reformas fundamentales de Bachelet, después de reunirse con la ministra del Trabajo, y después de decir, digamos, de que ellos fueron a presentar su agenda, y que su agenda incluye la eliminación del reemplazo durante la huelga, la titularidad del sindicato en la negociación colectiva, que es un eufemismo para decir que se acaban los grupos negociadores,
claro,
y que la titularidad es el monopolio.
Del
sindicato en la negociación colectiva, y que no se pueden formar otros grupos negociadores, que es una norma que es muy importante, igual que la otra del reemplazo de la huelga por lo demás, que actúa más por presencia, ¿no? Porque está ahí la norma, que muchas veces, te fijas tú, en el caso de los reemplazos de la huelga, hay gente que dice, se usa poco el reemplazo de la huelga.
Se usa poco, eso es verdad, ¿no?
Claro,
se usa.
El problema es...
¿Perdón? Pero se usa.
Se usa, sí, en ocasiones
se usa. Pero en los call centers, ponte tú.
Pero siempre... Pero si, no, hoy también se ha usado en empresas, digamos, con un poquito más de,
sí, más
de entidad. Sí, más sofisticada.
Sí.
En bancos se ha usado. En bancos,
cajero,
en
sí,
bancos se ha usado.
Sí, sí.
Ahora, pero la norma, más que por lo que se usa... es porque está ahí, por presencia, ¿te fijas tú? Porque obviamente que la capacidad negociadora de un sindicato o de un grupo de trabajadores es menor cuando existe esa opción.
Claro.
Si esa opción no existe, ellos prácticamente
opción,
pueden
paralizar. Prácticamente, oye, que
está
bloqueada porque el primer acuerdo, digamos, cuando hay huelga es hacer un cordón en torno de la empresa, digamos, y no dejar entrar a nadie. Entonces, esa posibilidad del reemplazo yo la veo bien hipotética. No sé.
Pero se hace. No, se hace. Ha habido huelga. Bueno, ha habido huelgas importantes.
Ustedes están más cerca de la calle que yo.
Sí, evidente. Sí. Y también es evidente que hemos trabajado más tiempo en más lugares distintos. Tenemos más experiencia.
A pesar de la diferencia de edad.
Trabajado en muchas partes, efectivamente, porque en ninguna parte te toleran mucho tiempo, luego, ¿no? O sea, llegar curado, bueno, arrancarse con la caja chica.
Pero créenos, los que sabemos, Héctor, que sí se usa.
Se usa.
No, estaba en un error. Pero yo creo
tiene que... Tiene un problema moral, presencia. Tiene un problema moral. Mucha gente no la quiere usar porque es feo. Yeah. Y porque produce trizaduras internas en la confianza.
En principio preferiría que tú no hablaras de moral. En estos micrófonos, digamos, que empiezan a chicharrear.
De la confianza.
No es la primera herramienta a la que ninguna empresa quisiera recurrir, porque claro, efectivamente produce un daño. Pero cuando se trata de supervivencia de la empresa.
Sí. Pero es importante eso, entonces, produce daños perdurables. Entonces, efectivamente, muchos la evitan. Claro, evitan usarla porque y eso va a quebrar las relaciones con los sindicatos para siempre.
Pero está este otro tema de la titularidad del sindicato de la negociación colectiva que pretende establecer un monopolio para el sindicato de la negociación colectiva, que es muy complicada. Y no ha salido hasta ahora lo que yo creo que sí sería mortal, y que yo creo que eso está ahí en la esencia del modelo.
Descuento.
No, es la negociación por área
por
de
área.
Actividad. Ah, ¿no? Sí. O sea, eso sí que está... Claro. En el corazón.
No, antes de eso va a salir el descuento por planilla para el sindicato.
Ah, de la cuota sindical. Sí, claro, también.
Que no es malo eso. Para el dirigente del sindicato. Lógico,
claro. Hay que preguntarle a la CGT nomás.
Claro.
¿Ah? Claro. Y el mítico departamento en París que tiene
el presidente de la CGT. Departamento de Bienestar.
Pero bueno, volviendo a tu tema original, yo creo que hay una cierta inquietud en el empresariado. Y que es legítima, digamos, es legítima porque se están alterando de manera muy importante las reglas, ¿eh? No es solamente un cambio de tasas, ¿eh? Sino que hay aquí una situación de mucha incertidumbre y hecha con mucho voluntarismo. A mí me ha llamado la atención, lo quiero decir, la forma como, por ejemplo, el ministro de Hacienda argumenta los temas de la reforma tributaria. Es cierto que hay otros personeros como el subsecretario Alejandro Mico, que ha participado bastante en la discusión técnica sobre el tema. Pero el ministro Arenas no ha participado en la discusión técnica sobre el tema. Él participa en la discusión política sobre el tema.
Claro.
Y a la tercera frase dice, esto es un problema de equidad y de desigualdad y nosotros le estamos cobrando a los ricos y ese es el lenguaje. O sea, él no entra a discutir, como sí hacen otros economistas de la nueva mayoría o el propio subsecretario, sobre los cargos que se le hacen a esta reforma, en el sentido, mire, esto va a afectar fundamentalmente la inversión, entonces te retrucan con que hay algunas medidas, digamos, claro, que están destinadas a eso. Él no se ha preocupado demasiado de eso, sino que simplemente él inmediatamente entra al terreno político, ¿no? Entonces... Es preocupante.
Ahora no sé, oye, cómo han sido las audiencias de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que han estado escuchando a distintos personeros sobre la reforma. Entiendo que como los plazos están muy acotados, entiendo que los espacios de tiempo que le da la Comisión a los distintos interlocutores es bastante chico, bastante escaso.
Sí, la información que yo tengo es que a los empresarios no se les permitió a cada una de las ramas opinar,
como CPC,
sino que solamente al presidente de la CPC.
¿Eh? Yeah.
Y muy después, Libertad de Desarrollo participó, algún diputado trató de impugnar la participación de Libertad de Desarrollo diciendo no, pero si son de la UDI, por lo tanto la UDI tiene entonces ¿por qué ustedes de la UDI? Entonces ahí se le dijo no, si no somos de la UDI, digamos, y sí participó Libertad de Desarrollo, hizo una exposición, digamos, que tenía 15 minutos de espacio, digamos.
Claro, 15 minutos.
Obviamente que se está cumpliendo con la letra, digamos.
Claro, pero no.
Pero no sé si con el espíritu, porque
no, era una discusión muy...
Claro.
Y... Muy profunda.
Y da la impresión que, digo, fíjate, que el gobierno no quiere discutir mucho la reforma.
Que en el mundo que se opone a la reforma, ¿verdad?, desaparecieron los políticos. No están los partidos. Ellos no están ocupando el primer plano, lo están ocupando efectivamente los empresarios.
Sí.
Y que entre los empresarios da la impresión de que efectivamente hay halcones, que son los que han llevado hasta hoy día la voz más fuerte, digamos, ¿no? Como el presidente de la SOFOFA, ¿verdad?, que fue bastante duro, como los dirigentes de algunos bancos hoy día. O sea,
no el presidente de banco,
justamente al contrario, da la impresión de que es más bien una presión sobre el presidente de la Asociación de Bancos.
Porque está feliz, parece, el presidente de la Asociación de Bancos con la reforma tributaria.
Sí. Entonces, claro, hay diferencias fuertes, pero no están en los políticos. Por eso no me extraña que te digan, por desubicado o por desinformado que sea, esto es la UDI, porque claro, efectivamente la UDI no está.
No, pero si la UDI está.
No, si está, pero como, a ver, esto es como decir, mira, no pueden jugar el partido los que saben que lo van a perder. Es un poco eso lo que está pasando. Tienen minoría,
sí,
de voto.
Pero es que los partidos ni siquiera saben, oye, cómo van a, o sea, que todavía no empieza, pues, o sea, los políticos tienen que hablar fundamentalmente en el hemiciclo, voy a poner muy clásico, republicano. Sí, pues ese es su lugar. El hemiciclo, digamos, también está muy bueno, digamos, que se paseen por los matinales si quieren, que vayan a los programas antes de la teleserie o después de la teleserie, en fin, pero donde los partidos políticos tienen que pronunciarse en el Congreso, y es ahí donde ahí me imagino que lo van a hacer.
Ahora, lo otro que yo he escuchado, y esto no es que no en los fundamentos del proyecto de reforma tributaria, digamos, cuando hablo de los fundamentos, el alza de tasa de 5 puntos de la tasa, sí, de impuesto de primera categoría y la eliminación del FUD.
Sí.
Pero sí en otras medidas hay al interior de la concertación,
sí, totalmente,
bastante inquietud.
Sí, totalmente.
De hecho,
y no hay unanimidad.
Y no hay para nada unanimidad.
Por ejemplo, el impuesto al cole. Ese, claro, ya quedó clarísimo, digamos, que dominando la nueva mayoría de la zona pisquera, obviamente no va a llegar tan rápido a su oreja, ¿verdad?
Claro. Mm. Y ahí hay una cosa que bueno, que es difícil de conceptualmente de entender, ¿eh?, que es que gente que asegura, como el senador Pizarro, por ejemplo, que aseguró de que esta alza en los impuestos iba a provocar un daño terrible e irreparable en la producción, no advierta que otros impuestos que no afectan en particular a su región también podrían provocar un daño. Entonces, uh-huh, hay como un discurso un poquito esquizofrénico en el sentido de decir, mire, este impuesto no, porque este va a ser terrible para la región donde yo estoy, pero todos los demás impuestos sí, ¿eh? Y eso, uh-huh, no afectan a nadie, no tiene ningún efecto sobre la inversión. Entonces, ahí como
no,
que,
pero la lógica
como que,
es más bien que cada uno tiene su cliente y cuidar.
Sí, claro, claro, pero, abogado, claro, sí, pero el discurso es un poquito inexplicable. O sea, que esta alza de impuestos va a provocar un caos, dijo. ¿Eh? Y resulta que la otra alza de impuestos no provoca ni un problema. ¿Eh? Las que no le afectan a él.
Claro.
Entonces, ahora, y la otra cosa en que hay recepción de parte de parlamentarios de la nueva mayoría. A nosotros nos consta, no voy a dar los nombres porque esto puede ser, porque como Libertad de Desarrollo se nos han acercado algunos parlamentarios.
No, es para que en la noche nos vayan a
fumar. Claro, pero se nos han acercado algunos parlamentarios para conversar, digamos, y conocer nuestra opinión sobre algunos temas. El otro tema es el que tiene que ver con las facultades de Servicio de Impuesto Interno.
Claro.
En que yo diría que en el gremio que no era tan conocido ahora de los abogados tributaristas, digamos, y de los especialistas tributarios, hay bastante unanimidad en que como que se les pasó el tejo en cuanto a las facultades que le dan al Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto hay mucho interés de muchos parlamentarios de meterse en esa discusión, que yo diría que no está en el corazón de la reforma, por lo menos político. ¿Ah? Por lo menos político, sí tiene que ver con el tema de la evasión y por ahí, pero lo que yo creo que está claro es que políticamente este gobierno no puede echar marcha atrás en el tema del fútbol. Esa cuestión, ¿ah?
No
acepta ningún argumento,
ni el aumento a las empresas. ¿Ah?
Claro, claro. No. Esos dos no tienen vuelta, digamos. ¿Ah? En los demás, yo creo que va a haber una discusión y probablemente la mayor parte se apruebe, pero con votaciones más divididas.
Sí,
más divididas.
De acuerdo.
Entonces, claro, el del impuesto a las empresas es casi imposible que se mueva de ahí.
Claro, porque toda toda la construcción política de la historia en torno a la reforma tributaria se hizo sobre esa base.
Entonces, y está el argumento Piñera, del que hablábamos antes de empezar este programa, ¿no? Que Piñera subió 2 puntos de un paraguaso, ¿no? Y acá se proponen 5 en 4 años. O sea, es menos violenta la reforma actual, a pesar de que al final sí lo es.
Claro.
Claro, pero ese cambio que produjo la administración anterior es un antecedente complicado.
Claro, pero aquí el a ver, donde más vestiduras se rasgan, yo diría, no es tanto en el alza de la tasa. Yo creo que el FUT es lo que más, es donde más división, más discusión.
Sí, sin duda.
Más, yo creo que ahí está como la piedra que divide las aguas. No sé.
Aunque el de las grandes empresas no es ese mundo, ¿eh? No es el food. Bueno, es en parte también, pero es más.
Sí,
más
la tasa. Yo creo que es el efecto combinado de ambas cosas.
De ambas cosas.
Porque si tú consideras que con esta tasa adicional, la tasa para la empresa, si necesito, no para todos los empresarios, porque después viene el global complementario, para la empresa, la tasa es 35. ¿Eh? O sea, tú subes de 20 a 35, digamos. ¿Eh? Es muy fuerte como golpe. Y tú lo combinas con lo del food, digamos, entonces realmente es la combinación de ambas cosas lo que hace que sea.
Pero Arena rechaza ese cálculo, hay que decirlo.
Pero lo rechaza con el siguiente argumento, que el número de empresas, que el número de empresas que se vería afectado por esto es una minoría. Pero yo se lo retruco desde el punto de vista macroeconómico, diciendo el número de empresas es una minoría, efectivamente. Pero la proporción de los tributos es el 90%.
Yeah.
De manera que desde el punto de vista del efecto económico, esos recursos se restan a la inversión porque no pueden ser reinvertidos. ¿Te fijas tú? Entonces, yo creo, él tiene razón en cuanto al número de empresas, no así a la base, digamos. ¿No?
A la cantidad de recaudación, de tributo.
Claro. Así es.
Que se sustraen de la inversión.
Así es. Así
y se entregan al Estado.
Claro. Entonces, bueno, esa es la... uno de los puntos más discutidos hoy día. Pero como te digo, esta discusión es más en los medios de comunicación que en el Congreso mismo, digamos. El Congreso
sí, no, en los medios.
No ha habido tal discusión, sí. Digamos, ¿no? Y los timings dicen que la próxima semana quieren votar la idea de legislar.
Eso va a ser interesante, ¿ya? Medir si esa brecha se va a mantener, digamos, entre la temperatura que está alcanzando los medios de comunicación, la discusión de la reforma tributaria y lo que puede ocurrir en el Congreso. Eso va a ser,
yo creo que una parte de la alianza
no sé si se va a mantener esa brecha tan pronunciada como hasta ahora.
Yo creo que hay una parte de la alianza que siente la misma alarma por el conjunto del proyecto que por la velocidad con que se está llevando, que siente que hay una aplanadora en curso, ¿no?
De acuerdo.
Una parte, ¿eh? No todos, porque efectivamente algunos van a votar a favor de la idea de legislar, pero esta idea de que se necesita más tiempo, que puede ser correcta, digamos, no técnicamente, políticamente está como amenazada, ¿no? La sienten ellos amenazada,
¿no? Además que me da la impresión que es una camisa de fuerza un poquito ficticia, digamos, porque que esté para el 21 de mayo o que esté para el 21 de junio. No veo qué gran diferencia.
Sí, es como simbólico, voy a pronunciarlo en el discurso, pero.
No veo qué gran diferencia extraña.
No, real no tiene.
No.
O sea, efecto, digamos, la recaudación no va a tener.
No va a tener,
O sea, tienen hasta el 31 de diciembre, porque hay tres impuestos, o sea, hay tres efectos que tienen incidencia presupuestaria el primer año, que son el aumento de la tasa de primera categoría.
Claro.
Del primer año. El impuesto a los alcoholes.
Que de todas maneras es poco.
Claro, el impuesto a los alcoholes y el diésel. Esas tres tienen efecto ahora. La gran mayoría de las otras alzas son después.
Sí.
Entonces no tienen efecto inmediato. De manera que da lo mismo que se aprueben si es estando dentro del año 2014.
Del actual ejercicio.
No tiene efecto. Es una cosa más bien simbólica. Digamos.
Sí.
Una cosa más bien simbólica.
Señores, se nos acabó el tiempo. Y habiéndose nos acabado, les cuento que con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descárgala ahora, disponible en Google Play y App Store, Ban Chile Inversiones. Les conté del nuevo Ford Fusion. El auto lleva siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 con 175 HP y 2.0 con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades. Nuevo Ford Fusion. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene Bárbara Espejo con Duna Covers en el espacio Edición Limitada. Tenemos que agradecer a Luis Larraín y a Ascanio Cavallo que nos hayan acompañado en esta edición de Terapia Chilensis. Nos encontramos mañana jueves. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.